Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hace 4 años, apostamos construyendo una nueva forma narrativa. Ahora, Dixo construye un puente entre lo auditivo y lo escrito.
1 de diciembre,
presentación de la trilogía Recayente. 3 libros en la Feria del Libro de Guadalajara.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas, donde quiera que se encuentren. Yo soy de nuevo Roberto Cavazos y estoy aquí una vez más en La Linterna Mágica, podcast de nuestro crítico de cine favorito, Miguel Cane. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Roberto. Ya paga predial, ¿no, mano?
Pues tú sigues amenazando con que me vas a pagar, pero...
Que te voy a poner en nómina para que pagues el predial. No, es un placer estar otra vez aquí con ustedes a la hora que estén sintonizando ustedes este podcast.
Y donde quiera que estén.
Así es, porque este suele caer los martes en la madrugada. Así que tenemos gente que nos escucha desde los martes en la madrugada y luego regresan toda la semana.
Está Raúl Fuentes que nos escucha los martes en la madrugada.
Así es.
Y regresan. Lo escucha antes que yo.
Sí, de hecho, sí. Y luego ustedes regresan toda la semana para reírse a carcajadas, ya me enteré. Así que pues estamos muy contentos y muy felices de hacer esta edición, que es ya la número 20...
Vete a saber, ¿quién sabe?
Creo que es la 23 o la 24.
¡Sas!
De La Linterna Mágica. ¡Qué emoción!
Mira nomás.
Se siente como si hubiera empezado ayer.
¿Y cómo vamos a celebrar estas 23, 24 emisiones de Linterna Mágica? ¿Qué vamos a reseñar hoy?
Pues vamos a reseñar 3 películas. Vamos a tener 3 reseñas. Reseña triple. Triple combo. Vamos a tener Jack Reacher, la nueva película.
Perdón, es Jack Reacher sin retorno.
Jack Reacher sin retorno, la nueva película de Tom Cruise.
Secuela de Jack Reacher... En Jack Reacher a secas.
Era Jack Reacher en la mira.
¿Jack Reacher en la mira?
Sí.
Porque en inglés era más Jack Reacher a secas.
Sí, pero pues ya ves que aquí les ponen subtítulos. No entiendo
porque
por qué.
Porque Jack Reacher no quiere decir nada.
Pues sí.
Sí.
Y bueno, la gente que conoce las novelas de Lee Child, sí,
bueno,
sí agarra la onda.
La segunda, eso ya entraremos en más detalles.
La segunda es Moana.
¿Moana?
Sí,
Moana. Es la nueva de Disney, ¿no? Animada.
Así es, la nueva cinta animada con música y canciones.
Con La Roca y con Lin-Manuel.
Lin-Manuel Miranda, en efecto.
Y finalmente,
un documental mexicano que además me da mucho orgullo comentarlo porque ese documental yo lo vi nacer y lo vi cómo se trabajó y vi cómo le echó los kilos su directora. Me refiero a Bellas de Noche, de María José Cuevas.
Órale, pues excelente, suena bien padre. Pasemos primero nomás a presentar a nuestra invitada especial. ¿A qué creen? No tenemos invitada especial esta semana tampoco, pero ¿saben qué? Saludos a Fernanda Solórzano, nos vemos en enero cuando ya al fin podrás tener tiempo para venir a acompañarnos.
No, no, te queremos, Fernanda.
Tuiteenla, tuiteenla.
Sí, bueno, ahí pregúntenle que cuándo regresa esta a su casa.
Sí, pues fue la primera a venir y ya no ha vuelto.
Así es.
Creo
así
que
es.
Le caímos mal, Miguel.
No, no ha sido por falta de ganas, es que de verdad
sí,
ha tenido festivales y
yo digo que son
cosas,
faltas de ganas.
Y,
falta de ganas, es lo que digo yo.
Bueno.
Pero bueno, ya sin más, escuchemos la fanfarria.
¡Ting!
Ahí está, muy bien.
Gracias, Fede.
Bellísima fanfarria de siempre. Pasamos al top 10 de la semana. Gracias, Canacine, por proporcionarnos la información. Sabemos que ustedes no tienen nada que ver con la calidad del contenido de las películas que son parte del top 10.
Así es, si yo les doy en la madre, es solamente cosa mía.
La número 10, bajando 3 lugares de la semana pasada, Kilómetro 31-2, con un título confuso.
¡Au! Dolió, ¿eh? El bajón fue muy fuerte.
No, pues como que yo veo que suelen bajar más o menos así. Las películas que bajan no bajan un lugar a la vez. Suelen bajar así como que de 3 escalones en 3. Algo que hayan dicho alguna escucha sobre esto o alguien que te haya comentado, ¿no?
Que es mala.
bueno, muy okay. mala. Llegó 10 años demasiado tarde.
Exacto.
La número 9, Café Society de Woody Allen con Kristen Stewart, si no me equivoco.
Con Kristen Stewart.
Y con Jesse Eisenberg y
Blake Lively.
Steve Carell, ¿no?
Steve Carell, sí. Y Blake Lively. Que curiosamente, Blake Lively aquí... Con Blake Lively me pasa una cosa muy curiosa. Siempre, de un modo o de otro, siempre va a ser Serena van der Boobsen.
¿Quién es esa?
La protagonista de Gossip Girl.
Entonces, pero es que yo no veo...
Tú no veías Gossip Girl. Entonces, no, bueno, fue como que la figura que la hizo famosa y es una figura como medio de culto. Serena van der Boobsen.
¿Es neta?
No, es Serena van der Woodsen. Pero todos sus fans decían Serena van der Boobsen por razones obvias. El caso es que... era difícil tomar en serio a Blake Lively como actriz porque tenía este personaje que era como que muy icónico entre cierta generación de millennials.
Ajá.
Y los proyectos en los que había trabajado realmente eran malos, pero luego hizo cosas medio interesantes como aquella de la mujer que no podía envejecer.
Y de la mujer que no se podía volver a meter al agua porque estaba
porque el tiburón sí. Que bueno, ahí la verdad es que la película funcionaba hasta que tuvo ese último acto que es nefasto.
Pues hasta que ves bien el tiburón, ¿no?
Exacto, dices, ay, bueno. Pero en esta ocasión ella está muy bien. Supongo que es el trabajo de Woody Allen, que es un muy buen director.
Ajá.
Y especialmente se toma cuidado de trabajar con las actrices, más que con los actores, con las actrices, porque aquí básicamente Jesse Eisenberg está haciendo una versión más joven y mejor parecida de Woody Allen cuando este era joven, en una cinta que está ambientada en los años, está ambientada en los años 40. Y es acerca precisamente del Café Society, es como que el predecesor del Jet Set. El Jet Set vino en los finales de los años 50 y en los años 60.
Okay.
Que era la gente que era rica, guapa y elegante.
Sí. Y, o pues, sea, nosotros.
Ándale. Pero en el Café Society.
Pero pues, rica y guapa y elegante.
Escuchaban jazz y tomaban café. Entonces ese era el punto y es Jesse Eisenberg, es un muchacho que llega a Los Ángeles, florece en Los Ángeles, cumple sus sueños en Los Ángeles y también encuentra una profunda tristeza en Los Ángeles. Y a mí me sorprende que haya decidido hacer...
Los Ángeles es un lugar muy triste.
Sí, pero me sorprende que Woody Allen haya decidido hacer esta película en Los Ángeles considerando el hecho de que a él no le gusta Los Ángeles. Y él siempre ha sido como que muy vocal al respecto de que él dice el infierno es un lugar en la tierra y se llama Los Ángeles, California. Pero aquí lo que hace es que rescata el Los Ángeles de la época dorada del cine de Hollywood. Entonces consigue hacer que los años 30, 40 sean un efecto de nostalgia. Es una película de nostalgia como... Básicamente las últimas tres películas que ha hecho Woody Allen son películas de nostalgia, exceptuando Irrational Man, Midnight in Paris y Magic by Moonlight, y ahora esta conforman una especie de trilogía suelta sobre la nostalgia y la melancolía y los recuerdos, y está muy bonita y está bien hecha y está muy bien escrita, como todo lo que hace Woody Allen, así que vale la pena verla.
Bueno, escuchas, no hemos pasado al número 9 en el top 10 y ya les dio otra reseña entera a Miguel Cane.
No lo pude evitar.
Para que no digan que no les damos
más
mucho
por
su dinero, sí. Número 8, nuevo ingreso también, igual que Café Society, La Resurrección de Louis Drax.
Fíjate que esa no la vi.
¿Sabes algo sobre ella?
No, pero nuestros escuchas que son tan fieles seguramente podrán hacernos algún comentario si alguien...
Yo sí sé algo sobre ella. Sospecho, si recuerdo bien el tráiler, Jesse Eisenberg, y no me acuerdo quién es la actriz, son padres de un niño que cayó de un, se cayó al agua de un, ¿cómo se dicen? Cliff, ya se me olvidó.
Estoy viendo.
Disculpen.
Un despeñadero.
Sí, un despeñadero que se cae al mar y cae en coma.
Uh-huh.
Y este cuate de 50 Shades, que también sale en The Fall, se llama
Jamie Dornan.
Gracias, Jamie Dornan. Estoy muy mal hoy. Jamie Dornan es el psicólogo, doctor o algo así, que está tratando de
sacarlo del coma.
Con una técnica experimental, quién sabe qué. Y luego se sospecha que hubo algo siniestro, que alguien igual aventó al niño, que el niño no se cayó solo por accidente. Está desaparecido su papá, que es Jesse Eisenberg. No, Eisenberg, perdón, Jesse. Quiero decir Jesse Pinkman, Aaron Paul.
Sí.
Dios. Bueno, ok, me siento como si estuviera en Memento tratando de recordar todas estas cosas sobre la película, pero siento que es como que un thriller. y medio drama también, según yo recuerdo del tráiler. Más de eso no les puedo decir, pero pues tiene un elenco interesante.
Por lo menos eso, y así que si alguien la vio y quiere comentarla, por favor, no duden en usar el hashtag Linterna Mágica y cuéntenos qué les pareció. En el número 8, ¿qué tenemos, Rob?
Ese fue el número 8. En el número 7 tenemos la segunda de dos películas mexicanas que están en el top 10 esta semana, a diferencia de las 4 o 5 que fueron la semana pasada.
Sí,
4 eran, ¿no?
4 todavía.
Que es Macho, el remake de la película de Garcés que dijiste.
Ajá. Que bueno, ya dije lo que tenía que decir la semana pasada y la verdad es que no encuentro nada positivo que decir acerca de ella, así que no diré nada más.
Bueno, número 6, manteniéndose en el mismo puesto en el top 10. Por dos semanas consecutivas, La Llegada.
¡Qué bueno! Mira, esto quiere decir que entonces la voz del público ha funcionado. Se ha corrido el rumor de que la película es interesante, porque supe que hubo gente que salió como sacada de onda porque esperaban ver. Y supongo que esto es un problema que deriva de uno de los trailers que salió comercialmente, en el que se nos da a entender de que es una película sobre una invasión extraterrestre. No hay tal cosa. O sea, y no hay momentos de
una llegada, una visita.
Yo siento que esta película está mucho más cerca de Contacto, la de Robert Zemeckis, que de Día de la Independencia, y eso es bueno. O sea, lo digo como algo bueno, y francamente la verdad es una película importante, se tiene que ver. Denis Villeneuve es un director que no hay que perder de vista. Amy Adams está extraordinariamente bien. Forest Whitaker está muy bien. Hasta Jeremy Renner, que yo había dicho que básicamente me parecía intercambiable, está bien.
¿Sabes que nuestro amigo Iván Pasillas dijo que jamás lo ha visto así de bueno a Jeremy Renner?
Fíjate.
¿Qué tal? Ahí tienes.
Saludos a Iván.
Sí, okay, que ahí me tuvo de invitado en su podcast.
En su podcast de la que la arre.
Sí, no diría que son los rivales.
No,
es otra.
Es nuestro vecino, sí. Y lo queremos. Y y pues ahí tienen la llegada, Arrival. La verdad, de verdad, véanla, vale muchísimo la pena. A lo mejor después van a salir con ganas de ver otra cosa que los distraiga. Pero véanla, porque además es una película que es muy importante ver, sobre todo en estos momentos históricos que estamos viviendo.
Post-Brexit, post-Trump, post-no en Colombia. Es bonito ver algo que nos hable sobre la importancia del diálogo.
Y de la comunicación.
Sí.
Así es. ¿Qué tenemos en el número 5?
En el número 5 tenemos a... Doctor Strange, Hechicero Supremo.
Hechicero Supremo.
Bajando 3 lugares.
Bueno.
Ha estado bien, se ha mantenido.
No, está bien, se ha mantenido. Y en Estados Unidos está muy bien también.
Estoy dispuesto a apostar que la semana que entra sigue en el top 10.
Ah, no me extrañaría. Pues es que además ya es la última película de superhéroes que se estrena en el año.
Sí, ¿verdad?
Sí, ya no va a haber otra. Bueno, Guardianes de la Galaxia 2.
¿Es este año?
No me acuerdo.
Yo tampoco.
Pero habían soltado el tráiler, ¿no?
Sí, pero no me acuerdo yo ya.
Ah, bueno, una de esas la sacan en febrero. Pero
ya no tengo idea, estoy muy confundido. No,
es que además ya no existen los tiempos como antes, de que tú sabías que cierta temporada era como el cementerio para soltar cosas.
Sí.
Porque nadie iba al cine en agosto o en febrero, pero ahora resulta ser que todo mundo va al cine todo el año.
Sí.
Entonces ya no existe
No hay temporada alta ni baja.
No, ni baja.
Sigue habiendo temporada de Oscar bait.
Sí, que eso es básicamente de octubre a enero. Uh-huh. De octubre a diciembre, hasta el día de Navidad.
No, hasta enero en México, porque
aquí no llegan. Incluso febrero y marzo, sí. Porque hasta que no se transmite la temporada, la ceremonia de Oscar en la televisión, pero...
Claro.
Pero en Estados Unidos es de octubre, de septiembre a diciembre, básicamente, hasta el día de Navidad.
Básicamente.
Y lo demás, pues... Es una carta al aire. Nunca sabes realmente qué es lo que vaya a suceder.
Pero bueno, ya. Eso era Doctor Strange en el 5. Y ya hemos hablado mucho de Doctor Strange.
Es.
Número 4. Manteniéndose en el mismo puesto en el top 10. El Contador, de Batfleck.
Ay, pues mira. Le fue bien en Estados Unidos. Y básicamente es lo que comentábamos hace rato. ¿Te acuerdas? Que la gente va al cine y ya vio todo. Y entonces está esta película con Batfleck. Que dices, bueno, por lo menos es alguien que conozco. Y es una película de acción para la gente que se quiere distraer y no pensar y desconectarse.
Y sale Anna Kendrick.
Sí, y digo, la ven y luego se dan cuenta de que en realidad es una vacilada, pero bueno.
pero justamente porque es una vacilada es lo que lo recomienda.
Sí.
Lo pues, que recomienda esa película es que es una tontería total y absoluta, ¿no?
Así es.
Es lo que tengo por entendido.
Pues sí, es que sí, sí.
Ok, la número 3, otra vez, otra que se mantiene en el mismo lugar, en el mismo puesto, La chica del tren.
Ay, qué horror, es que debe estén demasiados cines o una cosa por el estilo. No me lo puedo explicar, salvo la escena de Emily Blunt, Lisa Kudrow y unos huevos rellenos, la película no vale la pena para nada.
Pues la número 3, cediendo el número 1, Trolls.
¿Cómo?
Sí, yo no entiendo cómo.
Bueno,
pero pues ni modo.
Ah, o sea. No, pero yo sé quién va a llegar al número. Por lo menos se va a disputar el número uno con la que está ahorita en el número uno la próxima semana, porque va a ser la película para niños de la siguiente semana.
¿Cuál es esa?
La que vamos a reseñar. Oh. Pero ahorita, por supuesto, te estás refiriendo a Trolls.
Teaser. No, ahorita sí es Trolls. La número dos. Y la número uno, en dado caso, es
Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, de J.K. Rowling.
Justamente, y pues esa ya la habías recomendado. ¿Quieres decir algunas palabras al respecto antes de que pasemos a la siguiente sección?
Me sigue pareciendo una película bastante recomendable. Los fans de Harry Potter van a encontrar absolutamente todas las referencias que quieren, que les encantan y que van a buscar deliberadamente. Pero no necesariamente necesitas ser un fan de las películas para poder entrarle a esta y pasártelo bien. Así que hay gente a la que le ha parecido como una vacilada o una extrapolación. A mí la verdad es que me pareció bastante decente. Y
te la pasaste bien, ¿no? Te tuviste muy padre y todo.
La verdad es que si tomamos Doctor Strange, Star Trek Beyond y esta, son las tres películas grandes de entretenimiento de este año que realmente me funcionaron. Y acaso Civil War.
No, ha sido
y Civil War.
Un buen año para el cine palomero, ¿no?
Pues esas cuatro fueron buenas, considerando el resto de porquerías que tuvimos como Suicide Squad, Batman vs Superman y el fracaso tan doloroso de Cazafantasmas.
Híjole, sí.
Ese sí.
Y ese me dolió porque esa me entretuvo, a mí me gustó.
Sí, pues, pero pues le fue.
No me debería doler porque pues yo no tuve nada que ver con la película, francamente. No,
pero es que sí fue lastimoso que le fuera tan mal.
Es que
sobre todo porque
la estrategia
no tenía la culpa.
Estuvo rarísima, ¿verdad?
El estudio no supo cómo venderla y la regó.
Pero bueno. Así concluimos el top 10 de esta semana.
Gracias, Canacine. Ahora aquí viene otra vez nuestra fanfarria.
Es la fanfarria de las noticias.
Gracias, Fede. Ahí está la fanfarria de las noticias. ¿Y qué noticias tenemos esta semana?
Pues igual que la semana pasada, no hay mucha nota así emocionante, pero las que están son interesantes. Empezamos en Variety, reportan que hay muchos pilotos en limbo.
Sí, fíjate que esto se debe a un fenómeno curioso.
Explica qué tipo de pilotos, ¿no son?
No son pilotos como Denzel Washington en aquella película de Robert Zemeckis, sino ni pilotos como de la película de ¿Dónde está el piloto? Sino los pilotos son, para quienes no lo saben, son los primeros programas que se hacen para lanzar series y que algunas veces solamente se graba el piloto y no se graba la serie, pero en otras ocasiones el piloto se ordena serie ya sea de 13 capítulos, 10 capítulos o una temporada completa en cadena nacional, que son por lo regular 23 capítulos. Y en este caso esto ocurre con las tres cadenas principales, que son ABC, CBS y NBC, que son las tres principales cadenas de televisión abierta en los Estados Unidos, que se quedaron un montón de productos en limbo porque no ha habido cancelaciones esta temporada, salvo la excepción de una serie de la ABC que se llama Wicked City. Todo lo demás se ha mantenido, si bien no con los mejores ratings, lo cual quiere decir que muy probablemente no sean renovadas varias de las series. Todas las que se emitieron, las que se empezaron a emitir en esta temporada se han mantenido y no ha habido cancelaciones. Y la temporada de cancelaciones por lo regular suele ser en el otoño. Entonces esto realmente ha sido una verdadera sorpresa, pero por lo que parece indicar Variety, esto beneficia, por ejemplo, a CBS. La beneficia porque CBS va a lanzar una plataforma digital al estilo Netflix. Y de hecho ya tiene su caballito de Troya, su caballito de batalla para estrenarlo en enero.
¿Ah, sí?
Que sí, que es The Good Fight, que es la secuela spin-off de The Good Wife.
Sí, como no lo has comentado.
Con Christine Baranski y Kush Jumbo como Diane Lockhart y Luca, no me acuerdo cómo se apellidaba el personaje que se llama Kush Jumbo. Son estas dos super abogadas que se quedan con el bufete después de que Alicia Florek se va a buscar la felicidad por otro lado. Y después el bofetón que le suelta Diane en la última escena del capítulo final de The Good Wife, que fue así como, what's this? Y es que no sabían si The Good Wife iba a seguir con una octava temporada o no. Decidieron que no, y nos van a lanzar mejor sus mismos creadores esta otra serie. Porque ya Juliana Margulis no quiso hacerla, pero va a regresar para algunos capítulos de Estrella Invitada. Entonces ese va a ser como que la punta de lanza para el nuevo perfil de CBS Digital. Ajá. Uh-huh. Y se va a mercantilizar también en otras plataformas fuera de Estados Unidos, como Hulu o Netflix. O Vudu, para llegarle a otros públicos. Entonces eso está interesante. Vamos a ver si ABC y NBC siguen con esa, con la misma línea. Porque Fox pues tiene su propia plataforma digital, donde lanza los productos de sus cadenas, que son básicamente Fox, Fox Life y FX, que es como su HBO.
Órale. Pues entonces, ¿pasamos a la siguiente nota?
Sí, señor.
Ok. Martin Scorsese no hará su película de Frank Sinatra, según Variety.
Sí, fíjate que es bien interesante.
Todos llevaba muchos años con esto, ¿no?
Pues como con Silence. Silence le tomó más de 20 años levantarla.
Sí, Silence se aventó 24 años.
Imagínate, desde que estaba haciendo Kundun, ya estaba planeando Silence. ¿Sabes qué es lo que creo que pasa en este sentido con Scorsese?
Dime.
Bueno, para empezar, ya no es un hombre joven y él mismo lo dice.
Sí,
así que yo creo que ya no va a invertir más tiempo en proyectos que no puede levantar con un módico de tiempo, porque le consumen demasiada energía. Y en el caso de la película de Sinatra, él empezó a pensar la película de Sinatra aún en vida de Frank Sinatra. Y Frank Sinatra cumplirá el año que viene, no, en 2018 cumple 20 años de muerto.
Ok.
Entonces ha sido muy difícil.
No se siente como si hubiera sido tanto, ¿verdad?
No, pero lo es. Uh-huh. Y además ha sido muy difícil. Los hijos de Frank Sinatra son complicados. El estate de Frank Sinatra es muy complicado. Y hacer una biografía de Frank Sinatra as is es prácticamente imposible, aún si eres Martin Scorsese. Entonces, él ha decidido que va a hacer otras cosas. Ya tiene su proyecto de The Irishman. Que ya
ese
es.
Va con Pacino y De Niro, y ¿no?
Así es.
¿Y quién más era? Pesci vuelve, ¿no?
Así es. Y ese es, digamos, que su proyecto que es inmediatamente el que sigue ahora a Silence, que Silence le tomó casi 2 años filmarla.
Uh-huh.
Y por cierto, ya salió el tráiler de Silence.
Sí, y se ve padrísimo. Es, o sea, muy visualmente está increíble.
Fíjate que a mí me recordó dos cosas. Me recordó dos películas. Viendo ese tráiler, una es Inevitable, me refiero por supuesto a La Misión de Roland Joffé.
Obviamente, los dos pensamos lo mismo.
Sí, sí, y creo que no somos los únicos.
¿Qué?
Que tenemos
¿Hay más
esta
gente
referencia?
Que puede haber hecho esa conexión.
Pues la gente que vio La Misión, ciertamente.
Imposible, no. Solamente tú y yo somos genios que podemos pensar en eso.
Y también me recordó en cierta forma un par de películas de Werner Herzog que son Fitzcarraldo y Fitzcarraldo y también Aguirre, la ira de Dios. Y en cierta forma también me recordó una película de Akira Kurosawa que se llama Ran.
O sea, a todo te recordó.
No a todo, pero
mira,
no me
Scorsese ya ha hecho muchas veces referencias a Kurosawa y decir que ha visto sus películas y que le inspiran, claro.
Por supuesto, y por eso mismo el feel.
Pero porque él lo hace bien, se llama homenaje.
Ah, por supuesto.
En vez de plagio.
Hola, Quentin Tarantino. Entonces.
Yo no dije nada.
No. Pero lo que pasa es que una cosa es un homenaje o un guiño a un género, como lo que hizo Guillermo del Toro con La Cumbre Escarlata y sus guiños a Jack Clayton y a Alfred Hitchcock y a Murnau. Y otra cosa muy distinta es el plagio descarado. Pero bueno, es como en todo. Y en este caso Scorsese es incapaz y básicamente ha creado una película que en su tráiler se ve tan bella
impactante,
como tan bella como perturbadora. Así que esto me hace pensar que esta es la competencia dura en el Oscar. Fíjate, este va a ser el último caballo que salga en la carrera y muy probablemente le dé una buena revolcada a los grandes favoritos como Arrival.
Le va a ser buena competencia.
O La La Land. Que bueno, La La Land es una película más accesible en ciertos aspectos que Silence. Silence no creo que vaya a tener un gran éxito popular, digamos, en Middle America.
Veto a saber.
Pero no hay modo de saber, porque lo
porque mismo... digo, o sea, son misioneros. Igual la gente va a ir a verla por accidente.
Pues en una de esas.
Pensando pero... que aquí es la nueva pasión, ¿no?
Pues mira, si la película es fiel a la novela, que me imagino que lo es.
Me imaginaría que yo que sé.
Va a ser muy, muy brutal. Porque precisamente la novela, uno de los temas importantes que toca, es no solamente la búsqueda de estos jóvenes misioneros por el misionero perdido, sino también acerca de la pérdida de la fe.
Sí. Sí.
Entonces, eso es un tema sumamente delicado que no sé cómo lo vaya a tomar el público promedio, pero definitivamente en manos de Scorsese debe ser una cosa realmente fascinante.
Oye, una cosita, en el tráiler alguien cómprale una torta a Liam Neeson, ¿no? Porque se ve un poquito
demasiado
acabado. Sí.
Es que ese es el punto.
Ya sé.
Ah, pues sí. Pues
ya sé, chingo.
Sí, sí. Perdón, ay, es que no pesqué el chiste. No estaba viendo yo a los ojos a Roberto cuando lo dijo.
Él si no me mira a los ojos cuando estoy bromeando no me entiende y me toma demasiado literal.
Perdón. ¿Qué quieres que te diga? Yo pensé que con un viaje a las Islas Vírgenes iban a dejarme como estaba y ya ves que no.
Y pues no.
Pues no. Y bueno, ¿y qué otra nota tenemos?
Finalmente... TV Land relanzará Heathers como serie de televisión, reporta IndieWire.
Así es, pero además, ¿quieres saber lo que es gracioso?
¿Qué es gracioso?
Van a seguir el formato de Fargo y de American Horror Story y de American Crime, que son...
¿Cómo puede ser Heathers una antología?
Ah, pues eso es lo que yo estoy intrigado por saber. No sé si va a girar en torno a distintas escuelas preparatorias o la historia de cada Heather distinta o no sé yo. Pero lo único que sé es que sí va a ser una comedia cruel y oscura. Para quienes no recuerdan Heathers, es sumamente recomendable que la vean. Está disponible en el Netflix americano, en DVD, en Blu-ray. Y además es una película de culto conocidísima.
Sí, la han visto, conózcanla.
Sí, fue una de las películas que hizo famosa a Winona Ryder cuando era un adolescente. Y a Christian Slater y a Shannen Doherty, que ahorita hablaremos un poco de ella. Y es una historia, básicamente es una especie de versión subversiva de las comedias de John Hughes, de preparatoria, sobre una chica llamada Verónica que forma parte de un grupito de niñas populares que el subtítulo podría ser Mamonas Asesinas. Que no necesariamente matan a ellas a la gente, pero les destrozan la vida con...
Haz de cuenta, sí.
Con sus actitudes.
Las matan socialmente.
Las matan socialmente, que son tres Heathers. Una de ellas es Shannen Doherty, antes de hacer Beverly Hills 90210. Y Verónica empieza como que a resentir a sus amigas y de repente se hace novia del personaje de Christian Slater, que resulta ser que es un psicópata, y cuando acuerda él está matando a sus amigas y como ella dice, mi vida social tiene un conteo de cuerpos. Entonces, la película es sumamente graciosa, es probablemente una de las mejores comedias negras de la década de los 80, de hecho cerró la década de los 80. Y
qué buena es, yo la vi de muy chavito y me encantó.
Y durante años Winona Ryder estuvo tratando de levantar una secuela. De hecho, hubo un momento en el que incluso se llegó a hablar de un proyecto en el que iba a ser Winona Ryder, iba a ser Verónica ya de adulta trabajando en Washington D.C. para una senadora llamada Heather, que iba a ser Meryl Streep. pero a la hora de la hora el proyecto no consiguió financiamiento y se cayó. Y Winona Ryder tuvo los problemas que ya sabemos y tal, pero ella siempre lo ha tenido muy cercano a su corazón. Sin embargo, la Heather que va a participar en esta serie es Shannen Doherty, que por cierto está luchando y parece ser que va ganando contra el cáncer de mama. Porque publicó ella una foto en su Instagram directamente desde el set de Heathers, donde ella va a tener una participación especial e importante según la producción dentro de la serie, pero no se sabe si va a ser nada más en esta primera temporada de la antología o va a ser en todas. Así que lo mismo le toca hacer como Jessica Lange en American Horror Story, que hacía distintos personajes cada temporada, pero pues será interesante ver qué hacen con el concepto de Heathers en televisión.
Pues a ver, y con eso concluimos la sección de las noticias.
Ahora sí, creo que ya se nos acabaron las fanfarrias, ¿no?
Sí, ya. Pobre
bueno,
Fede.
Está bien. Pasamos a la reseña de la semana, el plato fuerte, como siempre.
Empezamos, pues, con la más taquillera de la semana, ¿no? Que va a ser Jack Reacher, seguramente. Jack Reacher sin retorno.
Y mira, creo que a Jack Reacher le van a dar de todos modos un buen revolcón, o se le van a acercar bastante, porque la siguiente película taquillera es más familiar y esta es más violenta, esta es más para adultos. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Es una película de acción.
Sí.
Muy convencional. Y
una pregunta. ¿Tom Cruise corre en la película?
Claro.
Bueno, ok, entonces ya cumplió con lo que vamos a ver los espectadores.
Pues sí, lo van a ver correr y lo van a ver.
Para verlo correr.
Lo van a ver darse de cates con soldados y con policías. Pero
mientras corra, no importa.
Sí, pues.
Todo lo demás.
Pero yo. En algún momento de la década pasada, Tom Cruise se convirtió en héroe de acción, cosa que antes no era. O sea, salvo las películas de Misión Imposible, donde era más un estratega que un héroe de acción, no había explotado él esta faceta. Y sin embargo, ahora parece ser que como que ya se quedó en ella, en este loop. Y lo dirige Edward Zwick, que ya lo había dirigido en El Último Samurái. Y Edward Zwick es un director que había hecho unas películas bien, bien interesantes, como Gloria, por la que obtuvo su primer Oscar, sí. Denzel Washington. Una que se llamaba Contra el Enemigo, que de hecho fue una película que en cierta forma previó lo que iba a ocurrir cuando ocurrió lo del 11 de septiembre, y lo previó como un par de años antes, que es aquella película con Annette Bening, Bruce Willis y el propio Denzel Washington acerca de un atentado terrorista en Manhattan. Y aquí se llamó Contra el Enemigo, sí. Y después dirigió el Último Samurái y tal. Y realmente Edward Zwick es un gran director, pero en este caso todo le sale tan como rutinario. Y no sé por qué, no sé si es porque el guión, que es bastante apegado a la novela de Lee Child, que es Sin Retorno, que es la segunda novela en la serie de Jack Reacher. O qué. Jack Reacher, como recordarán ustedes, pues es un exagente del gobierno que está actuando de manera encubierta para detener conspiraciones. Y en este caso, él se involucra en una conspiración que está buscando afectar directamente no solo
a Kobe Smulders.
A Kobe Smulders, que es
Susan Turner. A Kobe Smulders nadie me la afecta.
Que es Susan Turner, que es su antigua handler y es su amiga. Y además hay aquí un personaje que es una adolescente llamada Samantha, que podría ser... podría ser o no ser hija de Jack Reacher. Este es uno de los misterios que plantea la película. Y básicamente una conspiración encabezada por un general muy mal encarado, porque si no es mal encarado, no sabes que es el villano, que está tratando de usurpar el poder en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces hay corretizas, hay cates, hay golpes y anexas, pero todo es tan predecible y todo se siente como que ya lo viste antes en otro lado, que pues hasta me da un poco de como de pena, porque pues siento que Tom Cruise merece algo mejor que esto y que puede hacer cosas mejores que esto. No sé por qué hizo esto.
Pues no sé, o sea, digo,
él no tiene necesidad.
No, pero él está haciendo Jack Reacher, él quiere que Jack Reacher sea su nueva
franquicia. Pero pues ahí tiene la de Misión Imposible, que está rete bien y bastante sana. O sea, no me explico. Pero pues ahí está. Y está ahí a la vista del público. Pero Y no solamente soy el único que siente así como que es como agua insípida, porque en Estados Unidos también las reseñas fueron así como que mezzo.
No, o sea, en general han dicho que está palomera. O sea, dicen, está bien, cumple lo que necesitamos, bla, 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 bla.
Pero no creo que pase así bien, más del primer fin de semana. Uh-huh. Bueno, tendrá que apararse mucho en el star power de Tom Cruise para llegar más lejos. Y básicamente, si no tuviera Tom Cruise, sería una película que sería del montón.
Pues sí, pero digo, Cobie Smulders también la separa del montón. Y sí,
ay, bueno, Cobie Smulders es una maravilla.
Está bien que la descripción, o sea, de lo que porque yo no la he visto, pero de lo que he escuchado, es una película que si no tuviera los nombres que tiene y el carisma de estos individuos, igual sí sería una más del montón, igual sería directo a video.
Sí.
Pero el punto es que la diferencia para ciertas películas entre irse directo a video o ir a dar al cine es el talento que las presenta.
Absolutamente. Y estéticamente la película está muy bien fotografiada y es muy bella, pero es que es una película de Edward Zwick. Edward Zwick siempre se ha distinguido por hacer esa clase de cosas. Películas que
El último Samurai visualmente estaba muy bonita.
Bueno, Bajo Fuego, aquella con Ryan y sí, Denzel Washington también.
Matt Damon. El joven Matt Damon, sí.
Exacto. O sea, sus películas son todas visualmente son suntuosas y esta no es la excepción. Pero es así como que... no sé.
Nada más no pasó a emocionarte, pero... O sea, ¿recomendación o no recomendación?
Pues mira, está bien, ¿no? Si van al cine y ya vieron otras cosas que hemos recomendado...
¿Y ya vieron el contador?
¿O ya vieron La Llegada? Pues nos vean esta.
Yo siento que esta va a ser el nuevo contador.
Seguramente.
Sí, yo creo que la veremos en el top 10.
La gente va a ir a verla. Pues es que es Tom Cruise. Es garantía segura de que por lo menos voy a ver algo decente.
Perfecto, pues con eso cerramos Jack Reacher sin retorno y pasamos a el nuevo estreno familiar, que es...
Moana. Fíjate que Moana es la nueva película de la casa Disney, que este año estrenó dos películas animadas. Suelen estrenar una, pero este año se fueron con dos, Zootopia y Moana, y donde Zootopia me gustó mucho. Mucho, mucho. De verdad me pareció una película excepcionalmente buena. Moana me quedó a deber, pero esta es una cuestión personal mía. Porque la película está bien escrita. De hecho, tiene un concepto interesante. Porque primeramente aborda la historia de los mitos hawaianos de cómo se crearon las islas. Y quién es el personaje de Maui, que es el personaje al que presta su voz La Roca, Dwayne Johnson, que es un pícaro que se roba el corazón de las islas. Y esto es lo que hace que las islas estén separadas, bla, bla, bla. Es una leyenda folclórica de Hawái. Esto se supone que ocurre 1000 años en el pasado y luego salta 1000 años al futuro, que de todos modos sigue siendo nuestro pasado. Y es cuando conocemos a Moana, que Moana es una mezcla de todas las heroínas que ha tenido la casa Disney en los últimos años. Un poco de Mérida de Brave, un poco de Elsa y Anna de Frozen, un poco de La princesa y el sapo, un poco de la Rapunzel de Enredados. Es decir, es una especie de princesa porque es hija del jefe de una tribu, pero también es independiente y es valiente y es inteligente y es lista. Y la película tiene tantos elementos tan formulaicos y tan condescendientes que me empezó a irritar. Y eso es una cosa muy personal. Y sé que va a haber gente a la que no le va a molestar en lo absoluto. Y sé que va a haber gente a la que sí le va a cagar mucho el hecho de que la película sea tan condescendiente y tan políticamente correcta y tan... No sé. A mí eso me molestó mucho. Así que una vez que ya puse esto sobre la mesa y lo puedo hacer a un lado, puedo hablar de las cosas bonitas que tiene la película.
Nótese que es la primera persona que escucho decir eso. Los demás comentarios que he escuchado no dicen nada por el estilo.
No, son muy favorables.
Sí, pero esto es, o sea, perfectamente válido, es la opinión de este crítico.
Sí.
Pero es la única opinión semejante que he escuchado.
Que has oído.
No, contraria. Hay otra gente que dice otras cosas. Sí, nada más es Eso en particular, esos, sí. Esos puntos.
Y te digo, sentí condescendencia por parte de los creadores con el contenido. Que no sé si es una condescendencia que sea real o simplemente sea una percepción mía.
Okay.
Porque puede ser una percepción mía.
Puede serlo, o sea, no sé, yo no la he visto y yo tengo muchas ganas de verla porque, sí, sí. Pues, La Roca.
No, y tiene que, y por La Roca y Lin-Manuel, que por supuesto las canciones son muy bonitas, la música es excelente, además están muy bien puntualizadas. O sea, es aquí hay los números musicales, todos tienen un motivo de ser, no es como nada más de repente me detengo y canto, sino que realmente ayudan, las canciones de Lin-Manuel Miranda ayudan a impulsar la trama, lo cual es muy bonito. La animación es, por supuesto, de primera.
Pero se veía eso desde el tráiler, ¿no? Sí, se ve impactante, supuesto, como de costumbre.
Como de costumbre.
Porque pues ahí está Lasseter, ¿no? Metido.
Sí, y vamos, por ejemplo, hay una secuencia de una tormenta en el mar que es... A los niños más pequeños les puede resultar muy mortificante porque sí es muy fuerte. Pero es una monada. Un consejo, quédense hasta el final de la película y vean como en Dory, que tiene escena post créditos, es solamente una y es, en realidad no es post créditos, es a medio crédito, que para los fans de La Sirenita les va a hacer gracia. Y pues la película está bien, está mona. Siento que es un poco fórmula también, plan con maña, presentarnos al personaje de Moana como la nueva princesa de Disney. Porque básicamente, digo, ya han tenido...
Pero en teoría no es princesa.
Pues como Mulan en teoría no es princesa, pero es princesa. O Pocahontas en teoría no pero es princesa, gusta, pero es princesa.
Pues Pocahontas por lo menos era medio... realeza de ahí de
bueno,
las tribus.
Bueno, Moana también.
Sí, es cierto. Sí,
Moana
es cierto.
También.
Nada más no es princesa con corona.
No, exacto. Pero básicamente es una heroína Disney muy proper, con todos los elementos. Es ahora, nada más que ahora más moderna, ¿no? Ya no es dependiente. No, de hecho, no tiene un príncipe del
eso,
que dependa.
Eso a mí me encanta. Me llamó mucho la atención, sí, que no tuviera un príncipe que no venga a rescatarla o un love interest, como
no
les gusta tener.
No, de hecho, tiene un sidekick. Bueno, tiene su sidekick animal, como siempre.
Y tiene a La Roca.
Un cerdito y tiene a La Roca.
¿Quién necesita un príncipe cuando tiene a La Roca?
Cuando tiene un semidios, sí, encarnado,
exacto,
por La Roca.
Exacto.
Entonces, eso está cotorrón.
O más bien, o sea, una roca bajándose al nivel de semidios.
Exactamente.
Porque tal es su rango actoral.
Pues la roca es la roca.
La roca es la roca y la roca puede hacer lo que la roca guste. Sí.
Y bueno, pues ya lo hizo, ya hizo. Este año también sacó esa cosa tan, tan abyecta de un espía y medio, dos espías y medio, ¿cómo se llamaba?
Ay, nunca la viste. Sí, nada más decías guácala, nunca la viste.
Nada más de acordarme de los...
Miren trailers. Aquí nuestro nefasto crítico que anda ninguneando cosas que jamás vio y diciendo lo nefasta que fueron. Ya te cachamos,
no,
Miguel.
Soy
ya
el, no soy cachamos. El único que dijo que la película era nefasta. Que
no, pero tú lo dijiste sin verla.
Bueno, eso es cierto.
Eso sí, eso no
eso
se
cierto.
Vale.
Y me disculpo, pero bueno, sí vimos
pero
Moana.
Sí, no se me antoja.
No se me antoja ni verla. Sí vi Moana. Moana va a gustarle mucho a las familias. Es una película familiar.
¿Me va a gustar a mí?
Sí.
Yo siento que a mí me gustaría.
Sí, a ti te gustaría. Porque tú, por ejemplo, tú eres fan de la animación bien hecha y esto, aquí la animación es impecable.
Soy principalmente fan de las historias bien contadas.
Es una historia bien contada y además es bien interesante que toquen los mitos hawaianos.
Que son cosas que no son tan conocidos.
Exactamente.
O sea, está padre que
exactamente
vayan a fuentes no tan convencionales.
No, y además eso está padre. Eso está padre. Además, siento que Moana va a ser la última película de este tipo de temática que vamos a ver en por lo menos en 4 años.
¿Por?
Pues no sé. Siento que. ¿No te has fijado que muchas veces las películas reflejan en cierta forma el estado del país en que se hacen?
No siento necesariamente que Disney con John Lasseter se va a ir por ahí.
Ay, no lo sé.
No, o sea, simplemente no. Hollywood va a seguir produciendo lo que Hollywood produce.
Bueno,
porque
sí.
Adivinen que Donald Trump no va a poder. Y sí, ya aquel el hombre que no debe ser nombrado, ya lo nombré, lo siento, pero Donald Trump no va a poder decir decreto que no se harán películas optimistas o
oh, no. ¿Sabes? Pero no, lo único que se me hace tan gracioso es que finalmente Moana es un proyecto con una intención artística.
Sí.
Y la siguiente película de la casa Disney es Car 3.
Pero bueno, eso no es de Disney, es de Pixar.
Disney Pixar. Y
Pixar también tiene que pagar la renta.
Ah, bueno, por supuesto. Tiene que vender
loncheras. Sí,
no, tiene que hacer algo que genere el revenue para poder hacer cosas tan bonitas y tan interesantes como un buen dinosaurio, que a mí me gustó, me pareció una cosa muy bonita. O Wall-E, o algunas de esas películas suyas que son Ratatouille, que son trabajos realmente artísticos.
Pero ya nos dimos cuenta que hasta Pixar tiene que hacer eso de vez en cuando.
Claro.
Y como cualquier actor, por más que haga mucho teatro muy digno, tiene que hacer de vez en cuando telenovela. Porque bueno, claro, si no, no pagan la renta, o si no, tienen que estar haciendo 6 obras al mismo tiempo como uno. Pues para ver si una paga.
Pues sí, y ahora bien, yo lo que tengo mucha curiosidad por ver es qué va a ocurrir con Los Increíbles 2, que también se está hablando de ella ya para el año que viene. Entonces, a ver qué tal. Digo, Cars 3, pero Los Increíbles 2, yo sí me siento curioso.
Pues a ver qué sucede ahí.
A ver qué sucede. Pero bueno, esa fue mi reseña de Moana. La película es muy recomendable. En un 1 al 10, yo le doy un sólido 8.
Ok.
No le doy más, porque va a haber gente que le va a dar mucho más. Me sentí escéptico en algunos
aspectos. ¿No crees que llegue a niveles Frozen? ¿Tiene alguna canción que vamos a estar escuchando por 3 años?
Sí, sí, okay. sí, por supuesto. Tiene una canción que es básicamente Libre Soy en versión hawaiana.
¿Con ukuleles?
Sí.
Listo, yo ya voy a comprar.
Naturalmente.
Puestísimo yo.
Y básicamente no le doy más porque siento que... siento que es muy fácil enamorarse de una película así, porque está hecha para gustarle a todos sus targets y a todos sus targets les llega.
Pues digo, las películas están hechas para gustarle a sus targets.
No sé, hubiera querido.
O sea, yo no estoy diciendo que no tenga. Que sea buena película o nada, porque no la he visto. Pero siento que decir, híjole, tengo que criticar esta película porque está hecha para gustar, es una mala crítica. Porque
no es.
Si dices, está hecha para vender, lo entiendo, pero está hecha para gustar.
Está hecha para venderse, está hecha para vender muñecas, está hecha para vender soundtracks.
Pero absolutamente todo lo de Disney está hecho para
sí,
eso.
Sí, ese no es el punto que quiero decir. Es que yo quisiera. Ay, ¿cómo? Y mira, soy el escritor.
Sí.
No debería yo tener problemas para encontrar el lenguaje para decir esto.
Eso sí, ok. Aquí no estoy criticando aquí al crítico, nomás le estoy pidiendo que se explique, porque a mí no me queda claro.
No, básicamente es que quisiera que no fuera tan mona para contarme su historia, porque la empieza contando muy bien y es muy interesante, y después se vuelve muy convencional y muy mona, muy condescendiente, y eso a mí no me gusta.
Curioso, porque la mitad de las películas que te he visto ver en Netflix son condescendientes. Dientes.
Sí, pero eso no quiere decir necesariamente que me guste.
Ay, te gustan mientras esté alguien guapo casteado.
¡Ay!
Bueno, pues ya. Recomendación así, medio a medias del crítico.
Pues no, la verdad le di un 8, lo cual quiere decir.
Sí, que pero tu tono me dijo otra cosa. Pasamos a el documental mexicano, Bellas de Noche.
Oye, sí. Y esa película sí amerita que vayan a verla. Yo sé que por su temática la gente va a decir, ¿qué pedo? Porque básicamente es un follow-up a qué fue de, en vez de ser, qué fue de Baby Jane, qué fue de la princesa Yamal, qué fue de Lin May, qué fue de Olga Briskin.
Ay, Dios.
Qué fue de de Rosy Mendoza.
Lin May la vemos de vez en cuando por ahí.
Sí, sí.
Sí se asoma.
Sí se asoma, pero bueno, Olga Briskin
se deja ver.
Olga Briskin se volvió cristiana y se fue a vivir a Estados Unidos y engordó muchísimo.
Bueno,
pero sigue tocando el
violín.
No sé
por qué se volvió cristiana si ella no es la que bailaba en el Noa Noa.
Pues ya ves, pero pues...
O sea, ella no tiene nada de qué arrepentirse.
No, pero bueno... Todo
pero esos mundo bailes en el no, no, adiós.
Todo el mundo encuentra algo. Y en este caso, María José Cuevas se planteó esta pregunta. ¿Qué fue de Wanda Seux, de Rosy Mendoza, de la princesa Yamal, de Olga Briskin, de las que fueron las grandes vedettes de su momento hace 40 años en la escena de la vida nocturna de la Ciudad de México, y que después se vieron gradualmente relegadas a actuar en películas de baja estofa y eventualmente fueron desapareciendo de la escena, haciendo cosas pequeñas en televisión y finalmente luego el retiro, ¿no?
Videos de Plastilina Mosh,
por ejemplo. Uh-huh. Pero, y eso fue lo más alternativo que
Lin
le tocó.
May recientemente hizo algo. En algo estuvo, en algo se mostró. Digo que es la que más
sí,
frecuentemente
pero,
se,
no, y además Lin May, además Lin May es empresaria, tiene restaurantes y tal, y le gusta dar la nota y ser controvertida y dimes y diretes y tal. Ella sí se mantiene muy activa, pero siempre lo fue y además no tiene pelos en la lengua, y esto se ve en el documental. Es una mujer muy dicha y redicha y se sostiene, como dirían en Estados Unidos, she sticks to her guns.
Sí.
Y dispara desde, y dispara con las dos manos, ¿no?
Ok.
Pero también encuentras historias tristes y al mismo tiempo impresionantes y
no, conmovedoras, estremecedoras. Siempre cuando hay gente de un movimiento que fue muy particular de su momento y que les dio mucha notoriedad y luego ya nos vemos de repente en el ojo
público. Es muy cabrón enfrentarte al olvido.
Es muy, muy, muy cabrón. Y o sea, yo no sé, el día que yo deje de ser así de increíblemente famoso, no sé cómo voy a reaccionar, pero...
Pues mira, por ejemplo, está la cosa de lo que le pasó a Wanda Seux, que tuvo problemas de salud y ahora tiene que moverse con una andadera. Pero tú la ves en los eventos que hubo en el Festival de Morelia y ahora en el Teatro de la Ciudad. Ajá. Para presentar la película, y la mujer va arregladísima con pelazo y uñaza y maquillaje y su andadera. Y está bien. La verdad es que encuentras un extraño optimismo. Más bien, no, la palabra que busco no es extraño, insólito.
Insólito.
Un insólito optimismo en esta clase de situaciones.
Esa palabra que nos dio tanta lata cuando estábamos hablando de los peces gatos.
Exacto.
Los imprescindibles.
Los peces fabulosos. Pero no, eran insólitos.
Sea, los bastante buenos.
Los insólitos.
Los relativamente pasables.
Podrían ser historias que serían de miseria y de desgracia. Y sin embargo, tú ves, por ejemplo, Rosy Mendoza es divertidísima. Es divertidísima y optimista. Y Lin May es la carcajada viva. Y hasta Olga Briskin, que se volvió tan rara con su religión esta y su Cristo y su templo, y sin embargo
cada quien,
sin embargo hay un optimismo en ellas, hay una vida en ellas, y esto es padrísimo porque son mujeres de una cierta edad que se perfectamente bien se podrían haber enfrentado al olvido. Ajá. O podrían haber sido comidas por el olvido como muchas otras superestrellas de su momento que fueron figuras en el Follies, en el Las Fabulosas, en el Terraza Jardín, el Belvedere, todos los cabarets de aquella época. Y sin embargo, velas. O sea, y María José me consta que se partió el alma allá en su departamento de los condominios Condesa. Hacía ella las entrevistas y ella cargaba su cámara y iba y diseñaba las tomas, y le tomó muchos años de trabajo hacer este documental. Uh-huh. Le costó un trabajal, tuvo que recurrir a mucho ingenio, a mucha ayuda y a mucho empeño. De verdad, María José se partió el lomo para sacar adelante su documental, y lo hizo muy bien. Yo admiro muchísimo a María José. Es una cineasta a toda prueba, y además es una mujer maravillosa, multifacética y encantadora. Y no lo digo porque sea mi amiga, lo digo porque de verdad es alguien que se trepa al caballo y no se baja hasta que llega a la meta.
Pues no sé ustedes, escuchas, no sé ustedes, pero eso me suena a la recomendación de la semana.
Sí, es la recomendación de la semana. Es distribución exclusiva de Cinépolis. Búsquenla.
Va a estar tiempo limitado.
Va a estar tiempo limitado porque es un documental. Ajá. Pero de verdad, búsquenla porque es algo completamente distinto a lo que están acostumbrados. A ver, tenemos la mala noción en México de que los documentales son
aburridos.
Educativos, tal. Y en este caso, es educativo de otra manera. No es para nada aburrido, es súper ameno. Uno se ríe, uno se estremece, uno se conmueve, uno descubre aspectos de la historia de México que no conocía. Y la verdad es que es fascinante el trabajo que hizo María José. Desde aquí la felicito enormemente. Amiga, te luciste, es un gran trabajo. es una gran película y la recomendación de la semana.
Perfecto, muy recomendada. Vamos a verla este fin, ¿me escuchas? Y pues con eso concluye el plato fuerte y pasamos otra vez. Te saludamos, Fernanda. Pasamos directo al postre, que es la recomendación doméstica. ¿Qué tenemos esta semana, Miguel?
Pues mira, esta semana tenemos como recomendación doméstica, tenemos una serie fuerte.
Fuerte, pero muy, muy buena.
Pero buenísima, pero súper fuerte. Ya está concluida. Son solo 3 temporadas.
Y son cortas.
Son cortas.
Porque es una serie británica, o sea que ahí se hacen pocos episodios. Sí. De hecho, la tercera fue particularmente corta. Creo que son como 8 episodios. La acabo de terminar de ver.
Son 6.
Sí, son 6 episodios. Es muy poquito. Y se fue directo al grano la tercera.
Sí. Absolutamente.
Y sigue igual de brutal que la primera y la segunda.
Es una salvajada y, por supuesto, estamos hablando de The Fall, que es una producción original de Netflix en coproducción
con la BBC y con RTE.
RTE, que es la
televisión irlandesa.
Así es, porque la serie está filmada en su totalidad en Belfast.
En Belfast, sí.
Belfast. Así es. Y la protagonista es...
Gillian Anderson.
Gillian Anderson en el papel de Stella Gibson.
Uh-huh. Stella.
Sí, una detective. Es una detective de Scotland Yard que es enviada a.
Con un acento inglés impecable,
impecable
a propósito. Impecable.
Que es enviada a Belfast a resolver una serie de asesinatos que comete un asesino en serie que se vuelve notorio porque una de las víctimas es hija de una autoridad irlandesa y además
una de las víctimas sobrevive.
Una de las víctimas estaba embarazada. O sea, el caso se vuelve muy, muy complicado. En paralelo a esta investigación que ella hace, donde además la vemos como una detective feroz que es capaz de prescindir de cualquier escrúpulo para poder lograr su cometido. Y no necesariamente quiero decir que sea corrupta. Lo que quiero decir es que ella prescinde de los escrúpulos para poder encontrar a su asesino. Vemos la historia del asesino desarrollarse. Y lo que es impactante del asesino es que lo vemos cometer sus atrocidades en cámara directamente. Y al mismo tiempo lo vemos también como padre de familia, como un hombre amoroso, como un consejero de una línea de ayuda para adolescentes.
No para adolescentes, para
suicidas. Social, para suicidas, exacto. Es que él es un trabajador social.
Uh-huh. Él es trabajador social, pero también trabaja en la línea...
De ayuda para suicidas, es verdad. Sí. Que es Jamie Dornan, que es este actor que hace el papel de Christian Grey.
Que es muy interesante de que lo que hicieran a él es que vemos aquí a un hombre... guapo, un hombre atractivo.
Sí.
Que diría que jamás nos imaginamos a los asesinos en serie fuera de en las películas como Scream. No suelen ser en nuestras imaginaciones gente atractiva. Bueno, yo sé que históricamente sí.
Jeffrey Dahmer y Ted Bundy.
Pero estamos hablando de las series de televisión, en las películas en general no lo son.
No
pueden
lo
ser
son.
Carismáticos, pero generalmente no son físicamente atractivos. No. Y aquí tienes un hombre que lo ves y en escenas lo enseñan. O sea, que hay mujeres le coquetean.
Claro.
Pero él, eso no es lo que busca. Busca una especie de control.
Incluso en la segunda temporada ese es un plot point muy importante.
Y y tiene... Pero curiosamente está casado con una mujer que digamos que no es tan guapa como él, visto desde un punto de vista más convencional.
Ajá.
No es tan atractiva. Tiene sus hijos pequeños. Tiene un vínculo muy fuerte con su hijita en particular.
Así es. Y de hecho, en la primera temporada hay algo que es... algo que a mí me resultó abrumador de la primera temporada es el lugar donde él esconde sus trofeos.
Sí.
Es la habitación de su hijita.
Algunos de sus trofeos. Porque sí es una persona que le gusta guardar recuerditos de todas estas
atrocidades que comete. Sí. Y la cosa se va poniendo muy complicada. Por otro lado, también hay otro subplot acerca de la corrupción en las fuerzas policíacas de Irlanda. Y se trata de una manera directa. También hay alusiones a la vida pasada de Stella Gibson. Los motivos.
Sí, pero nunca nos la dan así muy en detalle.
No.
Y ella, aparte, o sea, como que no es una persona muy moral fuera de su trabajo.
No.
Y eso también es padre. Es como que siento que ella, el personaje está roto.
Uh-huh.
Y ella se define totalmente por lo que logra hacer profesionalmente.
De hecho, nosotros no sabemos cuál es el motivo por el que ella está quebrada emocionalmente o moralmente hasta el último capítulo de la tercera temporada.
Exacto, nunca nos lo dejan claro.
O sea, hay alusiones.
Me gusta la ambigüedad de esta serie. No se trata de que si van a ganar o van a perder. Desde el principio sabemos quién es el malo, en teoría. Pero en momentos llegamos hasta casi empatizar con él. En ciertos momentos. O sea, lo ves y lo sientes perdido y dices, híjole, este pobre güey. Pero luego te acuerdas que asesina a mujeres. Y lo ha hecho muchas veces.
De hecho, lo vemos gráficamente hacerlo a la primera escena de la serie.
Sí.
Que dices, what's this? Y también hay momentos en los que el personaje de Stella Gibson te dan ganas de matarla.
O mínimo darle unas buenas cachetadas.
Sí, decir, pero ¿quién es esta mujer? ¿Pero cómo se atreve?
¿Y por qué está haciendo todo esto?
Exacto. Y sin embargo, la resolución es muy sutil. Es un trabajo fascinante el que se hace en esta serie. Es muy, muy cuidada. Las dos primeras temporadas se hicieron back to back. La tercera temporada se hizo con...
Ya un buen tiempo después.
2 años casi de separación. Esto fue porque intervinieron las películas de Fifty Shades, etcétera, etcétera.
Sí, aparte, otro que sucedió, ahí el problema es que generalmente son 2 años entre temporadas en el Reino Unido, porque no hay tanto capital, porque la BBC pues es del Estado, etcétera, para hacer una serie que esté 20 capítulos cada año.
Así es.
No hay tal cosa.
Por eso hicieron por una cuestión de tiempos de ella, porque ella iba a hacer también el relanzamiento de The X-Files, se filmaron los 12 capítulos que son las primeras 2 temporadas, se hicieron back to back para que ella pudiera quedar liberada y Jamie Dornan pudiera audicionar y luego quedarse en el papel de Mr. Grey.
Christine Grey.
Exacto. Y por eso tardaron en volver.
¿Tú la viste?
¿Fifty Shades of Grey?
Sí.
No, me estoy esperando a que esté en Netflix o que gratis en algún lado, man.
Sí, esa es como para verla en la casa, ¿verdad? Con las luces apagadas.
Sí, y gratis.
y las cortinas cerradas. Bueno, sí. Pero sí, en fin, muy recomendable. Tengo... saludos a Ashling B, saludos a Bronagh Taggart, amistades que salen ahí en la serie, que conozco de allá de Londres, actrices padrísimas, mujeres hermosas, y cuando digo hermosas me refiero como personas, lindísimas personas. Es más, una de ellas, Bronagh Taggart, ahorita tiene una fundeadora, creo que es en Kickstarter, para una película nueva sobre una boxeadora que está haciendo. Búsquenla, Bronagh Taggart, Bronagh Taggart. Si no, tuítenme y yo les digo cómo. Siento que ella es un súper talento porque también escribe y hay que verla. Y a Ashling la pueden buscar, es cómica, es comediante. O sea que también la pueden ver por ahí en YouTube y así en muchos programas allá británicos. Es muy simpática.
Pues mira por dónde. Así que definitivamente es súper recomendable. Lo que sí es que si van a ver The Fall, de veras, descuelguen el teléfono y tómense su tiempo.
Sí.
Son 18 capítulos.
Algo así. No es 18 capítulos, no, son más, ¿no?
No, son 3 temporadas de 6.
¿De 6 cada uno?
Uh-huh.
Ay, yo pensé que eran más capítulos en las primeras 2, no sé por qué. Ya estoy viejo.
Es que son largos. Son capítulos de 1 hora y media.
Y aparte, se toman su tiempo.
Sí.
Están hechas sin prisa.
Sí, y es un slow burn, pero vale la pena porque es muy brutal. Y además, cuando van a llegar al final de temporada, siempre es agarran un crescendo muy único y muy especial.
Cañón.
Y vale mucho, mucho la pena. Y de verdad, véanlas en orden secuencial: 1, 2 y 3. Y no se van a poder levantar del sillón. Y van a sentirse mal, van a tener pesadillas.
Igual tómense un descansito entre temporadas, porque sí está un poquito perturbante. Perturbadora, ya ni sé qué.
Perturbadora.
Perturbadora.
Pero
ya
vale,
no sé
pero
qué
vale mucho, vale mucho la pena. Y en vista de que les hicimos una recomendación doméstica un poco pesada y
sí,
oscura,
pasemos a algo ligero, ¿no? Para
algo
el segundo
ligero
postre.
Para segundo postre, ¿qué te parece si los recomendamos Pretty Woman?
Pues mira, yo por el puro tema la recomiendo. la voz de Roy Orbison cantando eso mientras van sus piernas esas caminando.
Que de hecho ahí está. Fede ya nos puso el tema de Pretty Woman. Ahí está la canción de Pretty Woman por Roy
Orbison. ¿Sabes que yo sin audífonos no alcanzo a escuchar? Sí, sí, es cierto.
Ah, no, sí, sí. Yo sé que el Fede siempre le atina a la música que nos tiene que poner, al soundtrack.
Ya veremos, sí, es cierto.
Pues ya ves que la otra vez nos puso Bela Lugosi tema de Halloween, sí, así que sí. En este caso, pues bueno, todo mundo de un modo u otro sabe que es Pretty Woman. Si nunca han visto Pretty Woman, de verdad vean Pretty Woman porque les va a hacer el día.
Sí, o sea, una cosa, Pretty Woman no tiene absolutamente nada que ver con la vida real.
Pero nada.
En lo absoluto.
Nada absolutamente. Vamos, o sea, es la historia de la proverbial puta con el corazón de oro. Que es el personaje que encarna Julia Roberts, que estaba jovencitita cuando hizo esta película.
¿Qué, 24 tenía años?
Menos, 22.
Wow.
Tenía 22 años cuando hizo esta película. Nada más que como era altota y guapota.
Guapísima.
Y con ese melenón se veía mayor. Y además se arregla en esta película como si fuera mayor, pero pues era una muchacha de 22 años. Y hace un trabajo espléndido, espléndido, espléndido al lado de Richard Gere. Y de Héctor Elizondo, que hace el papel del concierge.
Que siento que el pobre Héctor Elizondo, o sea, nunca ha estado mejor porque no le han dado tantas oportunidades para salirse de ese personaje.
No, ¿verdad? Siempre le dan el papel del mentor de algo.
Sí.
O es el detective suspicaz y muy serio, o es el mentor benevolente.
Pero bueno, mínimo le pagan.
Además, la película realmente tiene un montón de... Tiene escenas que se volvieron efectivamente...
Icónicas.
Icónicas. La famosa escena de cuando va a Beverly Hills a una boutique,
sí,
y dice, hola, ¿cuánto cuesta esto? It's very expensive. Clearly, you are in the wrong place. Please leave. Y entonces la sacan a la calle y no la dejan comprar porque está vestida como... Pues como callejera, pero luego regresa muy elegante y cargada de bolsas y dice, hola, remember me, y le dice, no, ayer me echaste a la calle, big mistake. Y entonces ya uno se alegra porque ya la dejan comprar. Pero más allá de eso, la química entre Julia Roberts y Richard Gere es un caso realmente
innegable.
Es una química realmente notable y portentosa. Y fíjate que es una cosa bien curiosa porque después repitieron en Runaway Bride y no funcionó.
Pero no funcionó nada.
No, nada, pero es que esa película era
mala.
Era
el mismo director, ¿no?
El mismo director y todo, pero la película era mala, es que mala,
mucha
mala,
química
mala,
que
mala,
hayan,
mala, muy
si
mala.
Si la película es mala, la película es mala.
La película es mala, pero aquí todo funcionó bien. El guión es básicamente una fantasía de Cenicienta.
Pero está bien contada.
Con un toque así como de sexo kinky, pero funciona bien.
De hecho, es que ya vista como adulto, es muy oscura la película.
Pues imagínate, o sea,
es él... que porque hay tanta luz, ¿sabes? Los colores brillan y todo, o sea, no te das cuenta, ¿verdad?, de lo oscura que puede ser esa película.
Pues ella viene de la calle y ella podía, o sea, ella podía haber sido, si no la levanta Richard Gere, se la podía haber levantado uno que la podía haber golpeado, la podía haber matado. Pero ella proviene de un mundo muy sórdido y él le da una oportunidad.
Pero es que todo mundo en esta película, a excepción de Jason Alexander, como que parece ser buena persona.
Ah, bueno, Jason Alexander hace el papel de un creep que actúa como un creep a lo largo de toda la película.
Sí.
Es consistentemente un creep.
Sí, sí, sí. Y pues lo hace muy creepy. Pero...
Sí, bueno, para quienes no saben qué quiere decir creep, es ¿cómo traduciríamos el término creep?
Ay, ¿no se engañan?
Como un gañán, ándale, un gañán, un pendejo. Un pendejo gañán.
No sé.
Un patán, eso.
Eso, sí, un patán. Eso sería.
Es un patán. Y sin embargo, ella, Julia Roberts, esta es la película con la que se hizo superestrella. Ya había hecho Pizza Mística, que era una comedia romántica de adolescentes.
Donde salía Matt Damon.
Exacto, muy jovencito.
Lily Taylor
y Annabeth Gish.
Ajá.
Y después había hecho una película que se llamaba Satisfaction con Liam Neeson y Justin Bateman, que era sobre un
Justin.
Grupo de... Justin.
Justin, mujer.
Sí. Justin Bateman. Sí. Esa
sí no la ubico.
Que la famosa era Justin Bateman, que era la hermanita de Michael J. Fox en Family Ties.
Órale, ya sé quién
ya,
es.
Ya sabes quién es, una Nokia azul, que es hermana de Jason Bateman.
Sí. Que luego reemplazó a Michael J. Fox en Teen Wolf 2.
Exactamente.
Bueno, ay, todo es tan incesto y cíclico.
En esa película Satisfaction eran un grupo de rock al estilo Las Go-Go's. Y Liam Neeson era su manager. Y esas dos películas como que, pues así como que no pegaron mucho. Y luego hizo Steel Magnolias, donde era parte del ensamble.
Ajá.
Salía de hija de Sally Field y llamó mucho la atención. Y hizo también su papel, que la nominaron a un Oscar como mejor actriz de soporte en el 89.
De reparto, Miguel.
Sí, de reparto.
No está ahí aguantando supporting. Nada. No,
lo sé, perdón, es una gringada.
No, ya sé, pero me encanta la idea de ella sosteniendo así sobre sus hombros a las demás McLean, actrices, ¿no?
A Dolly Parton, con sí, esos atributos.
Sí, me quedo con esa imagen mental y me río mucho.
Imagínate,
cada vez.
Imagínate. Entonces, y tenía solo 21 años. Y después hizo Pretty Woman, que fue lo que demostró varias cosas. Uno, que Julia Roberts podía, y durante muchísimos años pudo, abrir una película en taquilla. Ahora ya no sé si puede, porque básicamente las últimas películas que ha hecho Julia
Roberts no han sido
Roberts,
éxitos como tal.
No, han sido interesantes en otros aspectos, pero ya no han sido taquillazos. Lo más reciente fue Money Monster.
Ajá.
Pero también Julia Roberts ya no es la misma, evidentemente. Incluso haciendo comedias, Día de las Madres, por ejemplo, que fue la última película del director.
Pero es como cualquier músico también, cambias.
Por supuesto.
Con el tiempo. Igual ella ya ahorita ya no tiene la ligereza ella misma como persona para estar haciendo esas cosas.
Ella misma lo reconoce y lo ve así. Por eso es que ha hecho cosas bien interesantes. Por ejemplo, en August Osage County, ella está muy bien como la hija mayor. Uh-huh. Ahí mi pero era que se seguía viendo como $1,000,000, porque realmente para que Julia Roberts se vea mal en una película está muy difícil.
Para que se vea mal. Punto. Tú en una película o no, para que
en
se vea
lo
mal.
Que sea, es que tiene un carisma natural que es
como que brilla ella, ¿no?
Sí, ella brilla, aunque salga con la a cara lavada y con la cabeza rapada, que lo ha hecho.
¿Cabeza rapada?
Bueno, no, cabeza rapada no, pero ¿verdad? Con un corte de pelo muy poco favorecedor, que era una peluca, pero
¿En Hook?
En Hook.
Ay, no. ¿Eso qué importa?
En Hook era su cabello de verdad, fantástica. No.
¿Lo tenía así de corto en Hook?
Sí, no me acuerdo en cuál se cortaba todo el cabello. Alguien recuérdeme en qué película se corta todo el cabello y está hospitalizada y no me acuerdo. Y sin embargo se ve bien. O sea, sigue teniendo un carisma muy especial. Eso es lo que hace que Julia Roberts sea realmente una de las últimas grandes estrellas de cine que ha habido en Hollywood. Porque en realidad, ahora que lo pienso, no hay actrices de generaciones posteriores que tengan ese nivel de carisma. Hay actrices con carisma, pero con los niveles, con el guataje que tiene Julia Roberts está cañón.
Pero es que ya no hay como tal estrellas de cine. Ahora otra vez volvimos al... Hay actores muy buenos, pero estrellas de cine como tal... Nómbrame una estrella de cine de 45 para abajo. Estrella.
Leonardo DiCaprio. Pero eso es...
En verdad...
Tangencial, pero porque tiene 42, pero...
Ponte. Pero... ¿Es taquillero realmente? Eso es lo que me pregunto. ¿Es taquillero realmente?
A los niveles que tenía cuando Titanic, no.
No, Titanic fue una... Fue algo único. Uh-huh. O sea, no es como que Titanic fue por DiCaprio, Titanic fue por Kate Winslet, o Titanic fue por James Cameron. Fue una cosa rara donde hubo una sinergia increíble y todo funcionó.
Uh-huh.
A pesar de que parecía que nada iba a funcionar o nada estaba funcionando.
Uh-huh.
No, pero estoy diciendo, ahorita yo ya no se me ocurre alguien que sea... Porque se me ocurren muchos buenos actores que están trabajando ahorita. Oscar Isaac, tienes a Michael Fassbender, tienes a Tom Hardy. Y hay muchas actrices
también. A Ryan Gosling, sí, a Matt Damon incluso.
Pero... ¿Son estrellas de cine?
Matt Damon sí.
Pero más joven que Matt Damon. Matt Damon ya pasó de los 45 años.
Sí, tiene 46, tienes razón.
Bueno, digo, eso ya es muy pedante, ¿verdad? Por un año, perdón.
Batfleck no. Batfleck no es una estrella de cine. Ben Affleck es una personalidad, es un buen actor y es un mejor director de lo que es actor.
Sí, pero estrella de cine no.
No, No, y nunca lo
para fue. Mí el único que yo tengo presente que sí es estrella de cine, así sí tiene razón, es Matt Damon. Él tiene el star power, tiene el carisma, o sea, sí. Especialmente está súper en evidencia en The Martian.
Pero pon tu, Matt Damon es 3 años más chico que Julia Roberts. Y no
hay una Julia Roberts ahorita. Han habido varias que físicamente podrías decir, oye, pues van por ahí, como Amanda Pitt, como esta chica que salía en la de Man Up, que se llama...
Kristen Bell.
Ándale, sí.
Kristen Bell, Kate Hudson.
No, esa es Lake Bell.
en algún momento Kate Hudson.
No, Kate Hudson jamás. Jamás. Kate Hudson tuvo un momento
brillante,
sí, que vivirá para siempre en la memoria de
Almost Famous y todo lo demás de ahí ya fue. No sé.
Pero vean Pretty Woman para acordarse de lo que es una verdadera estrella de cine.
Y ver sobre todo también a la gente, siento que la gente no le da a Richard Gere el reconocimiento que se merece como un espléndido actor.
Lo es.
Y es además un comediante muy sutil. Es sumamente sutil. En este caso.
Sí, no hablamos casi de él.
Él deja brillar a Julia Roberts. Pero él, tú sabes que...
Se lleva las mejores carcajadas él.
Por supuesto, porque no estás acostumbrado a verlo a él tan serio, tan grave, tan formal. Y más como sale en esta película haciendo esto. Pero además Richard Gere tiene una historia como actor muy interesante. Porque la primera película que hace que realmente lo pone en el mapa... Él ya había tenido un papel pequeño en Looking for Mr. Goodbar... que era una película con Diane Keaton que es muy violenta y muy brutal,
sí, es,
y muy
interesante. Mujeres no sean promiscuas porque terminan muertas, básicamente sí, es el mensaje de esa película. Sí,
Boring Kill.
Sí, creo que no es mi mensaje favorito, francamente.
Y es muy brutal. Sí. O sea, la película es
pero él muy carismático en esa.
Él muy, muy carismático ahí. Y básicamente como que no sabían cómo colocarlo porque lo veían como una especie de Al Pacino más joven o de John Travolta más serio. Y curiosamente fue gracias a John Travolta que él tuvo su primer big break, porque John Travolta no quiso hacer American Gigolo, que es una película de Paul Schrader, que del que hablábamos la semana pasada, y Schrader lo lleva en American Gigolo. Originalmente Schrader quería tener a John Travolta y a Julie Christie. Se sale Julie Christie y entra en Lauren Hutton, que es una actriz de la que tampoco se habla mucho, pero es una muy buena actriz. Y Richard Gere, y tienen esta sinergia espectacular y la película es estupenda. Es una gran, gran, gran película, muy recomendable también. Y ya de ahí, Richard Gere como que fue agarrando su camino, haciendo estos papeles de hombre muy serio. Hizo Days of Heaven para Terrence Malick, que es una cosa bellísima, con Sam Shepard y Brooke Adams, y haciendo esos papeles como de un hombre serio pero con sentimiento. Summersby, que hizo con Jodie Foster, es un ejemplo de ello, y la verdad es que siento que en Pretty Woman tiene un gran momento, y eso es lo que tengo que decir al respecto.
Pues muy bien, Miguel, y con eso, escuchas, concluimos esta edición de La Linterna Mágica. Ya saben, cualquier queja, insulto, también de vez en cuando piropo, @aliascane en todas las redes.
Sí, usando el hashtag Linterna Mágica, por favor, díganos si nos escucha, y si nos escuchó, díganos dónde nos escuchó.
Sí, por favor, nos encantaría saber más de ustedes. Tuítenos, mándenos fotos en Instagram, no sé, pero ahí estamos y queremos más interacción con ustedes. Yo soy @yo soy Rob Cavazos, y esta es la persona que soy. Yo soy Roberto Cavazos. Los esperamos en una semana para un episodio muy especial.
Muy especial, porque andaremos de gira artística. Estaremos en Guadalajara.
Andará. Yo no estaré con él.
Yo andaré de gira artística en Guadalajara, además con dos invitados especiales, que son dos buenos muchachos de allá. Así que escúchenos. Y pues nada, muchas gracias, Roberto.
Muchas gracias, Miguel.
Y recuerden, como dijo la Betty Davis, si ustedes no tienen fama de monstruos en cualquier negocio que emprendan, todavía no son estrellas. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.